Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 26 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Qué cantidad de aplausos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Prometemos un bar maravilloso. Y está conmigo la original, Cata Malavé.
Gracias, gracias audiencia por los aplausos. Muy contenta por este programa número 5 porque no hay quinto malo, ¿verdad?
No hay.
Aquí se dice también así, ¿verdad? No hay quinto malo.
Aquí también, sí.
Venga, pues les traemos todo lo acontecido en el deporte de la semana. ¿Comenzamos?
¡Comencemos!
Un histórico. Con su doblete, el francés se convirtió en el máximo goleador de los clásicos regios, con 12 tantos y superó al delantero rayado Bahía. Tigres venció 3-0 a Monterrey. En otros juegos de la jornada 9 de la Liga Mexicana, Atlético de San Luis le pegó 3-2 a Mazatlán de la mano del sorprendente Vitinho y tomó el liderato de la tabla. Cruz Azul cayó al último puesto de la tabla general. ¡Uy! Con la derrota 3-1 con Querétaro. ¿Qué?
Le ganó Querétaro.
Querétaro. Pierre Guignac. André, Pierre Guignac.
Pues dame tu análisis, Cata.
Bueno, muy bien por André, histórico, rompedor de récords, reconocido, apasionado. Siempre se pone la camiseta, querido por los norteños. Todo eso está muy bien. Pero el primer gol no lo mete Pierre Guignac, lo mete el pelo o la cinta amarilla que tiene Guignac. Y ya lo van a poder ver, o sea, muy buena jugada de Quiñones, la pasa, tuquititán, tim, pum. Y a la hora de meter el gol, es el pelo de Pierre Guignac, no la mete él.
Bueno, el pelo es parte del cuerpo.
Sí, pero es como un pelo independiente. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Gol! Y lo peor de todo es que mira, mira cómo lo celebra Córdoba. Dice, ¡guau, wow, lo metí!
Es
y
mío.
Pierre Guignac dice, no, 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 quien lo metió fui yo.
Sí.
No, muy mal. Y el segundo gol fue de penal y pues no, muy bien por Pierre Guignac, pero creo que el primer gol no era para
bueno,
él.
Eso de, eres muy dura con
André francés.
Pierre. Sí, me parece que... En fin, yo creo que el pelo es parte del fútbol.
El pelo es
y hay que saber usar el pelo, no todos saben usar el pelo.
Okay.
Y
pero estaba engominado y todo, o sea, ni siquiera fue el pelo. Fue entre el pelo y el aire.
Y la diadema, ¿no?
Y la diadema amarilla también ahí.
Sí, incluso al final de la celebración, porque celebra con todo mundo, celebra con la gente, con el entrenador, con el aguador, con el utilero, con... Casi saludó de mano a los 45 mil aficionados que estaban. Y al final fue justamente con su compañero, el que había enviado al centro, y le dio un pequeño abrazo.
¿Y qué le dijo?
Y al oído le dijo, sí, yo sé que no fue mío, güey, pero cállate.
Exacto. Cállate, porque tengo que figurar.
Oye, a mí me parece muy bonita la historia de Guignac, que finalmente tiene un capítulo interesante ahora que se convirtió en el máximo goleador de los clásicos regios, porque México siempre está visto futbolísticamente para los juegos extranjeros como un trampolín. Uh-huh. O sea, ellos en realidad vienen a México porque hacen dinero, pero lo que quieren es Italia, España,
claro,
Alemania.
Claro.
Es decir, nunca es el destino México.
No,
o sea,
no.
Nunca quieren estar en México. O sea, que incluso llevado al terreno amoroso, es muy duro. Es como si tu pareja te dice, mira, en realidad estoy dispuesto a andar contigo, pero tú no eres mi objetivo. En realidad voy a entrenarme contigo en las lides del amor para andar con alguien más que tenga una estabilidad económica más significativa, que sea más sexy, que me traiga más pasión.
¿Te ha pasado?
Innumerables veces. Mi historia en el amor es muy dura.
Trágica.
Sí, trágica. Quizá podríamos dedicar un, un elbar, un especial para hablar de mi historia.
Ah, pues en el amorosa. Día del amor. No, no quieren.
Pero bueno, eso ya será en el futuro si nos consolidamos, Cata. Y también, o sea, a lo que me refiero es...
Pero consolidarnos en el bar.
En el bar.
En el programa.
Sí.
Okay. No, de trampolines entre tú y yo.
No, ningún trampolín. Y a lo que iba, voy a continuar con la parte deportiva, era o sea, Gignac asumió a México, adoptó a México, quiere a México, nunca vio a México como un trampolín para jugar en la Premier League. Incluso hubo un momento de la celebración que se quita la camisa, y yo no lo había observado ese detalle, pero tiene aquí tatuada la bandera de México y abajo dice el Edén.
Oh my God.
Que está lleno de simbolismo, es decir, por supuesto que debe haber habido razones económicas para quedarse en México, le deben pagar fortunas, sí. Le pagan fortunas, pero hay una parte más humana, quizás se siente bien, le gusta la ciudad, le gusta la personalidad regia, pues, la calidez de la gente en ese estado. Qué bueno que Gignac haya podido escribir este momento.
Merecedor, entonces.
Merecedor. En el fútbol mexicano, si seguimos en el fútbol mexicano, la historia de Cruz Azul trágica, perdió 3-1, es el último, es el peor de todos.
Ay, Dios.
Debería ya descender por decreto y darle su lugar al Atlante, que lleva tantos años, lleva tantos años como líder en la Liga de Expansión y ya poder de alguna manera ascender. Me parece que el Cruz Azul ya no está para Primera División.
¡Uy! ¡Qué duro! Pero bueno, así es. Esa es la realidad.
Así es.
Seguimos.
Seguimos. Mexicanos en Europa. Santiago Jiménez la rompe con el Feyenoord de Países Bajos. El mexicano metió doblete y asistencia en el clásico contra Ajax. Suspendido cuando la afición de los de Ámsterdam lanzó botellas y bengalas a la cancha. Irving, el Chucky Lozano, se mandó un golazo ante el Almer City en su primera titularidad tras regresar a la Eredivisie con el PSV.
Pues creo que a la afición del Ajax se le botó la canica. O sea, qué locura que tan pocos locos hayan hecho eso y no le hayan permitido al resto de la afición disfrutar de un partido. Yo veía en la transmisión como un niño estaba así pegado a la grada y el papá le decía, no hijo, en holandés, no hijo, tenemos que irnos, se suspendió el partido. Y el niño así, no.
O sea,
no.
Si es holandés, ¿cómo supiste que le dijo eso?
Porque también, ya sabes que hablaba alemán y holandés.
Y holandés.
Tacha, sí. Y bueno, a esperar que creo que van a reanudar el partido el miércoles. Ajá. Y pues muy bien por Santi, lo sigue haciendo bien. Lleva dos, en este partido fueron dos goles y una asistencia. Ajá. Y bueno, que siga triunfando.
Ahora, está mal, por supuesto, la violencia en el fútbol. Ah, ahora, sí. La violencia en el fútbol holandés fueron... cuatro bengalas hermosas, coloridas, que estaban ahí en el centro del campo tirando un poquito de humo. Y después las notas periodísticas decían, y cayeron vasos, la afición holandesa tiró vasos al campo. Y yo estoy buscando fotografías y encontré un vaso.
Vacío.
Un vaso vacío de plástico.
De plástico.
Es decir... Uno está acostumbrado a los desmanes latinoamericanos, sí. Claro que un desmán en el fútbol colombiano representan 8 muertos, 14 heridos, explosiones, incendios,
sí.
En Argentina ni hablar. Y claro, los desmanes del fútbol holandés están muy bien organizados, son discretos, hasta de buen gusto. Deberíamos aprender mucho del tipo de desmanes que se practica en Holanda.
Ah, pues muy bien. Bueno, ese es su tercer mundo en su primer mundo. Todo bien estético, lindo y profesional.
Uh-huh. El
Chucky.
Y el Chucky...
Metió su gol. Bien, un aplauso al Chucky en una liga cero competitiva.
Yo no quiero ser negativo, pero lo del Chucky me hizo mucha gracia. Estaba viendo la repetición del gol. Toma la pelota en tres cuartos de cancha, avanza, se interna en el área, dispara y siempre la marca de los defensores holandeses a 4 o 5 metros, señor Chucky, pásele, muñeco diabólico, pase usted, está en su casa, siempre con mucho respeto, sin meter la pata. habla un poco, el gol de Chucky, la gente lo puede ver en YouTube, habla un poco de la diferencia entre el fútbol italiano, donde son gladiadores,
casi en el
Coliseo Romano contra leones, ¿no? A matar.
Sí.
En el fútbol holandés, epa, qué elegancia, qué distinción, qué suavidad. Es un cuento de hadas hermoso. Entre árboles, ardillas, duendes.
Qué bonito, como bonito. Disney. Deberían hacerle una peli al Chucky.
Sí.
En Disney. Podemos decir Disney. No sé.
Sí, podemos decir.
Insisto, en Disney. ¿Y quién más? Edson Álvarez.
Una tarjeta amarilla.
Una tarjeta amarilla.
No pasó nada especial.
Y no ganó, no. Perdieron.
Por lo tanto, pasemos a nuestra siguiente.
Ay, Dios mío, sí. Scarlett Camberos regresó a México. La ex jugadora de la América Femenil dejó el país tras sufrir acoso por parte de un aficionado en la Ciudad de México. Se unió al Angel City de Los Ángeles en Estados Unidos. Volvió a pisar la cancha del Estadio Azteca, pero ahora con la selección mexicana rumbo a la Copa Oro. Metió un gol en la victoria 2-1 contra Puerto Rico. ¡Bien! ¡Venga! ¡Muy bien! Me encanta toda esta ola positiva en cuanto a la mujer en el fútbol, porque juegan bien, son responsables, concentradas. Y esta ola llega a esta selección mexicana, que tuvo un muy buen segundo tiempo contra Puerto Rico en el Azteca. Creo que a las de Puerto Rico les afectó un poco la altura, y eso pues hizo que las chicas de México tuvieron 22 tiros a puerta, solo metieron 2 goles. Es como tu Milan. O sea, tu delantera de tu Milan es patética.
Es patética.
22 tiros a puerta y solo 2 goles.
Hice 2 goles.
Era para más,
sí. Pero significativo que Camberos esté de regreso. Me parece que en realidad esta nota no la tendríamos que haber dado, no tendría que haber ocurrido esto. Digamos, un personaje que se crea cuentas falsas en redes para hostigarla, que la sigue físicamente en un automóvil, que además acosa a otras 2 jugadoras profesionales de México, que después hackea una cuenta en redes sociales de Scarlett para hacerse pasar por Scarlett y decir, sí, efectivamente yo anduve con él, tuvimos una relación. Y claro, como la respuesta de la América fue muy blanda, se tuvo que ir a otro país, prácticamente huyendo. Me parece muy lamentable que permanentemente tengamos que dar este tipo de noticias.
Sí, y creo que el aficionado sigue estoqueando a un par más de chicas del América y no se hace nada.
Y no se hace nada. Incluso yo te diría, a ver, la vida de Gignac, un jugador profesional muy destacado, pues entrena, juega, come, duerme, descansa, algunas otras cosas más, ir a centros comerciales, en fin, y punto. En el caso de las deportistas mujeres, es jugar, tener todas estas actividades de deportista, pero aparte estar eludiendo el acoso, los ataques, la violencia, la discriminación, los ataques en redes. Es tremendo, ¿no? O sea, no hay posibilidad de que se dediquen a su deporte, sino tienen que estar combatiendo, digamos, a esta presión social, esta suerte de maldad y de falta de educación en todos sentidos en su día a día.
Muy bien, Aníbal para jefe de gobierno. Sí, ¿no?
Gracias, sí lo pensaré. Justo ya están todos los candidatos y García Harfuch es el candidato número 1 y tiene el apoyo de Claudia Sheinbaum, así que...
Para la próxima.
Quizá para la próxima, pero tengo que esperar los tiempos políticos, así son, ¿no?
Así son. Siguiente nota, Aníbal.
Siguiente nota. Nuevo líder en España. Hay nuevo líder en España, señores y señores. Barcelona tomó la punta al vencer 3-2 al Celta de Vigo. Los de Xavi Hernández dieron la vuelta al marcador en los últimos 10 minutos del encuentro, con 2 de Lewandowski y 1 de Cancelo. El Real Madrid bajó al tercer lugar tras caer 3-1 con el Atlético de Madrid. El sorprendente Girona subió al segundo.
Ok, hablemos del Barcelona y este 2-0, que es un marcador que es un espejismo. O sea, ir 2-0 arriba es estar en el desierto, así, mira, veo el agua, ahí está. Y cuando llego, ¡pum!, 3 goles en menos de 10 minutos. O sea, ¿qué onda con Rafa Benítez y su Celta de Vigo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo un y le pasó a Argentina en el Mundial? Iba 2-0 arriba, ganándole a Holanda, sí, a Países Bajos, y ¡pum! ¡Pum!
Sí, falta educación, es falta educación en los jugadores de qué hacemos ante un 2-0.
Pues hay que marcar el 3.
Hay que marcar el 3.
Sí.
Ahora, digo, qué bien por Barcelona, ya está en la punta. Es un equipo, es un Barcelona distinto. Desde la salida de Messi, siento que es un equipo más discreto, más silencioso, más dedicado a jugar al fútbol. Lewandowski es impresionante, tiene una media de un gol cada dos partidos. Anota casi siempre, pero claro, como no declara mucho, no tiene demasiada presencia mediática en relación a otros jugadores, pues bueno, se habla poco, pero el Barcelona, con un plantel más modesto,
ahí está.
Si pensamos en el Real Madrid, ahí está, ¿no?
De líder. Y el Madrid fue un revolcón a los jugadores, a la afición, a todo. Yo creo, siento que los del Madrid, el sábado por la noche, se fueron de fiesta o fueron un asado que los invitaron, ¿no? Y mientras que los no tan jóvenes como Kroos y Modric se quedaron en el hotel concentrados, tranquilos. Porque al día siguiente, o sea, en el partido estaban sin guía, sin rumbo, como crudos. Fueron tres goles fotocopias, y lo dijo Ancelotti, los tres goles de cabeza, una fotocopia. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa con los muchachos del Madrid? Rodrigo no hacía nada, Bellingham estaba como... O sea, perdido, pero sí, estaba crudo, seguro, se gustaba crudo.
Lo que estás diciendo es serio.
No,
aparte te voy a decir, Ancelotti.
Ah, bueno, serio.
Es muy serio lo que estás diciendo,
de la
cruda. Aparte sé que Ancelotti sigue el VAR mucho, le gusta mucho el VAR.
Nuestro VAR
le gusta mucho.
O otro VAR.
No, en este caso sigue el VAR de Abejorro Media.
Okay.
Entonces, si lo que sabes tiene sustento, adelante, y si no, Cata, no armemos un revuelo internacional.
Ay, no, pobre Ancelotti, creo que no lo hizo bien.
No. Digamos, me parece que está a tiempo, el campeonato español está arrancando, el equipo en general ha funcionado con muchísimas bajas.
Veremos cómo le va en la próxima jornada contra el Girona, ¿no?
El Girona, que es sorprendente, digamos es sorprendente y no, porque es un equipo, digamos, con pocos éxitos deportivos en el fútbol profesional español, pero es segundo. Uno podría decir, un equipo de una ciudad menor, con menos renombre, y eso está en ese lugar, pero no olvidemos que el Girona está respaldado por el grupo de empresarios del Manchester City, ¿sí?, que tiene muchos otros equipos en el mundo, y que bueno, y que imprime su filosofía e imprime sus dólares a los equipos, y entonces, bueno, la suerte empieza a mejorar, ¿no?
Muy bien. En la semana 3 de la NFL, 49ers de San Francisco siguen imponentes. Ganaron 30-12 a Gigantes de Nueva York y suman 3 victorias. Delfines de Miami venció 70-20 a los Broncos de Denver. Una cantidad de puntos que ningún equipo recibía desde hace casi 60 años. Cardenales de Arizona ganó 28-16 a los Vaqueros de Dallas, y Jefes de Kansas City aplastó 41-10 a Osos de Chicago. By the way, Taylor Swift fue la estrella del partido. Y además se informó que el cantante texano, Usher, estará en el medio tiempo del Super Bowl 2024. Yeah. ¿Te acuerdas de esa?
Sí,
¿no?
Sí. Es más, ayer cuando me enteré de esto,
y nos
sugerían y nos imponían pasar al tema de los espectáculos en este noticiero, puse en Spotify a Usher y estuve escuchándolo y dije, o sea, perdón mi ignorancia, pero sentía que era música de antro moderno.
Uy, ay, qué duro.
O sea, música de antro, no, o sea, yo no me imagino una tarde domingo en mi casa diciendo, bueno, voy a escuchar buena música, voy a poner a Usher.
Ay. ¡Oh! Yo creo que Usher va a ser un excelente halftime show, porque lo tiene todo. O sea, canta, baila, se menea para allá, para acá, todo, es un artista completo. Y no lo digo solo yo, también lo dice Jay-Z, el esposo de Beyoncé.
Y bueno, sí, aunque también estaba leyendo los comentarios un poco para sentir el pulso social de esta designación. Y vi un comentario muy duro que decía, está muy bien que la NFL empiece a revivir muertos. Como si Usher estuviera muy de salida, ¿no?
Pues hace rato, esta que canté, es del 2004. O sea, hace ratón, hace 20 ratón.
20 años.
Sí, mucho. O sea, yo creo que, la NFL está apelando,
o sea,
a la
nostalgia.
Tú esa
rolita la bailabas en tu adolescencia.
Creo, sí.
Yo ya era una...
Solo me sé eso.
Yo ya era un adulto a punto de ser padre, pero tú eras una adolescente inquieta que bailaba a Usher.
Sí.
Bueno,
Taylor Swift. Ya, dejemos de hablar de Usher. Taylor Swift en el palco al lado de la mamá de Travis Kelce. O sea, de la suegra. ¿Qué onda con la Taylor y el Travis? Qué lindos.
No sé, ¿sabes qué?
Me gusta,
el morbo. En el seno de mi familia se vivió con mucho dolor, porque mi hija y yo somos...
Con mucho dolor.
Porque mi hija y yo somos fanáticos de las Águilas de Filadelfia. Y Taylor tiene una canción en donde dice, yo me levanto
cántala,
la mañana...
Cántala. Yo canté, cántala.
I am in my house with my Eagles shirt. donde ella cuenta que deambula por su casa con el jersey de las Águilas de Filadelfia.
Órale.
Y ahora se va y se pone de novia con el
Travis
equipo
Kelce,
que nos venció, que venció a las Águilas en el super tazón anterior. Entonces vivimos la noticia, la verdad, como un shock personal.
No.
Sí, fue como, ¿qué está pasando? Esto es una traición.
No, es una traición, además... Ella, su próximo álbum va a ser de Travis y de Kansas City y de Eagles y
¿de
todo.
Eagles también?
Sí, porque todo lo que estás diciendo va a ser
una mezcolanza. Sí, claro, es una telenovela, porque aparte, curiosamente, el hermano de Kelce juega en las Águilas de Filadelfia.
Bueno, imagínate, no es traición, es familiaridad. Juntemos a la familia, juntemos a las Águilas con los Kansas City, con los jefes. Ella está mediando todo. No, buenísimo. No, me encanta esta historia.
Me encanta.
Y el álbum que va a sacar ella después de esto, porque seguro va a terminar con Travis Kelce, como a ella suele suceder. Porque ella tiene muchos novios.
Que ahora lo que estábamos diciendo con mi hija, puede ser interesante que dure un tiempo con el Kelce de Kansas.
Ajá.
Y de pronto se dé cuenta que no lo ama y que ama al Kelce de las Águilas de Filadelfia.
Estaría buenísimo.
Eso sería buenísimo.
Sí,
y ese sería un final muy bonito.
Sí. Ese es el segundo disco.
El segundo. Bueno, concluyamos con la sección de espectáculos.
Sí.
Está yendo un poco larga. Volvamos a deportes. Impresionante lo de los Delfines de Miami. 70 puntos. Hacía 57 años que un equipo no le metía tantos puntos a otro.
Desde 1966. El hombre no había llegado a la luna.
Todavía faltaban... A ver, ¿sabes?
¿Sí, no?
66, tres años. Y 66, el gran año de los Beatles, donde ellos sacan su obra cumbre, Revolver.
Okay.
Pensemos hace cuánto un equipo no le metía a otro tantos puntos que los Beatles estaban en su cúspide, ¿no?
Ay, sí, y ya que solo quedan dos, ¿no?
Dos.
Sí, sale queda Ringo y Paul, que no sabemos si es Paul o es otro Paul.
No, es el mismo Paul. Y bueno, y los otros dos están en nuestros corazones, porque George, también el talento místico que tenía, y John... están presentes en nuestro día a día. Digo, es muy pronto para decir qué va a pasar, pero parece como un resurgimiento de Delfines de Miami después de demasiados años de vivir de la nostalgia.
Me gusta. Así hacen, ¿no?
Hoy en realidad tú imitas todos los sonidos.
Claro,
vamos a ver la siguiente nota para ver qué sonidos vas a hacer. Vienen nuestras secciones, el segmento estelar de nuestro programa, Los Héroes.
La corredora Tigist Assefa impuso un nuevo récord mundial del maratón. La etíope hizo en el maratón de Berlín 2 horas, 11 minutos y 53 segundos. Bajó la marca por 2 minutos, 11 segundos. Y en la rama varonil venció el keniano Eliud Kipchoge. Cronometró 2 horas, 2 minutos y 42 segundos. Es la quinta vez que gana este maratón, convirtiéndose en el primero en lograrlo.
Haz sonido de maratón, por favor.
No.
Así
es, Edna.
Así hizo la etíope durante 2 horas, 11 minutos.
Dos. Así. Okay. No, la etíope, increíble, usó unas zapatillas especiales Adicero Adios Pro Evo 1. ¿Qué particularidad tienen estas zapatillas de Adidas? Pesan 138 gramos, cuestan 500 euros y son de un solo uso. O sea, ella lo usó ayer y ya. Y ya, así. En la basura. Así.
No es muy ecológico, ¿no? Porque va a tener muchos materiales plásticos. No. Imagínate que todos aquí en este foro usáramos zapatos de un día.
De 500.
La cantidad de plástico, de cuero desperdiciado.
Bueno, pero rompió un récord y sí, hizo digamos, todo esta hazaña.
No sé si es tan aceptable, pero fue impactante, fue demoledora.
Sí. Además llegó, Eva, llega y así, fresca como una lechuga. Oye, yo hago eso y llego así toda derretida. Y así, y besa el piso y se quita las zapatillas. Y World Athletics le quita las zapatillas porque tienen que revisarla, no vaya a ser que. Tienen que verificar que la zapatilla esté.
Una energía, sí, incluso yo vi que hizo. Parado. O sea, terminó el maratón, hizo 100 abdominales y 50 lagartijas.
¿En serio?
Impactante.
No, me está choreando.
No, sí, es en serio. ¿En serio? En serio. Yo hablo en serio, Cata.
Ay, wow.
Esa parte no la viste.
No la vi. Hasta ahí, sí, no.
Ahí cambiaste de canal, sí, ahí cambiaste de canal.
No puedo ver.
Oye, y aparte, algo muy curioso de su historia, claro, porque te dicen, para lograr una gran conquista, ya sea en el deporte o en, ajá, tu vida, tienes que dedicarte muchos años. ¿Quieres, sí, ser un gran escritor? Escribe durante 20 años, sí, y quizá al 21 tengas éxito.
¿Quieres ser un gran conductor? Trabaja durante años.
Por lo menos 200 el bar, si no es imposible vas a seguir siendo igual de malo. Si quieres ser chef, cocina 25 cenas de Navidad, etcétera. Ella hace un año y medio, ajá, era corredora de 800 metros.
Wow.
En realidad, su proceso a la gloria duró un año y medio. Ella debutó en maratones hace un año y medio. Es increíble.
Wow.
Pues porque no vivió todo lo que los simples mortales tenemos que hacer para llegar al éxito.
Sí, exacto. Gracias a las zapatillas.
Gracias, ¿no?, a las zapatillas.
Sí.
Nos vamos con el escándalo. Bueno, y esto sí es escandaloso. En medio del caos, la selección española femenil de fútbol sale adelante. Venció 3-2 de último minuto a Suecia. Número 1 del ranking mundial,
wow,
en la Nations League. La nueva entrenadora, Monse Tomé, no convocó a Jennifer Hermoso. Adujo un acuerdo entre ambas para protegerla. Indignada, la jugadora del Pachuca lo negó. Y escucho muchas risas ahí. ¿Es por algo, sí, que estamos diciendo?
No. Ah. Creo que es un hermoso detalle de solidaridad de las jugadoras suecas con las españolas, que hasta dijeron, si hay que boicotear, si no tenemos que hacer ese partido, no lo hacemos. Entonces, toda esta lucha va más allá de una competencia, de un partido, es realmente la sororidad, ¿no? Uh-huh. Esa empatía y esa solidaridad de mujer a mujer, y eso es un gran ejemplo. Creo que la lucha de las españolas, de las jugadoras, va a trascender. Ojalá y trascienda el deporte.
O sea,
no solo en el fútbol, en las demás disciplinas.
En las demás disciplinas.
En las que la mujer está pues involucrada, ¿no?
Exactamente. Algo importante, digamos, es que la mayoría de las jugadoras se había declarado no convocables por todos los conflictos que ha habido después del escándalo del Piquito con Rubiales, y sin embargo la nueva entrenadora las convocó y la mayoría acudió porque si no se podían hacer, digamos, entre comillas, merecedoras de una sanción muy, uh-huh, fuerte. Y de algún modo me pongo del lado de la nueva entrenadora y la entiendo, es decir, si yo soy el nuevo entrenador y tengo que convocar a una competencia importante que aparte es eliminatoria para los Juegos Olímpicos, pues convoco a los mejores, independientemente, claro, de los problemas que haya habido. Ahora, lo que no es justificable es que, pues, parece que mintió, porque dijo, es un acuerdo con Jennifer Hermoso que tengo con ella para no convocarla, y Jennifer dice, y aparte aduce Monse Tomé, es para protegerla, y Jennifer Hermoso dice, esto es falso, ella, no llegamos a ningún acuerdo, y protegerme de qué.
¿De qué? ¿O qué? ¿Cómo? O sea, si ya dices la palabra proteger es porque algo oscurito hay ahí dentro, ¿no?
Está es raro. Y aparte, una jugadora consolidada que ha jugado en el Atlético, sí, Madrid, en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, campeona del mundo, necesita protección. No necesita protección. Me parece que también es un rasgo de conmiseración, incluso un poco machista, de esta mujer ha sufrido y la dejo al margen, la guardo en un cuarto para que no sufra más, ¿no?
Pues sí, pasamos a la sorpresa. Que se dio en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Max Verstappen ganó en el circuito de Suzuka, pero inesperadamente el podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Red Bull aseguró por segundo año en fila el campeonato de constructores y Sergio Checo Pérez no terminó la carrera por un choque con Magnussen, aunque sigue en el segundo lugar del campeonato de pilotos. Bueno, Verstappen gana nuevamente, pero lo que me hace más entretenida esta Fórmula 1 son las siguientes escuderías, McLaren, Ferrari y Mercedes, que están evolucionando a la par. Y no solo hay una pelea entre las escuderías, sino entre los pilotos dentro de las escuderías. O sea, Lando Norris haciéndole chan, chan, chan a Piastri. Creo que se portó muy bien Leclerc y Sainz, fueron comedidos. Y pues Russell y Hamilton también ahí dándose. Entonces eso estaba muy, muy divertido, ¿no?
Eso estuvo
muy entretenido.
Eso estuvo divertido. Ahora, me parece que... Digo, porque digamos hay un dilema filosófico con los segundos lugares. Es decir, el segundo lugar es el primer perdedor de una competencia o es el segundo ganador, ¿no? Y me parece que el chico no está disfrutando este segundo lugar. No. Se lo vio mal en las entrevistas después de la competencia. Se lo veía realmente muy molesto. Afectado. El choque que provoca finalmente su salida de la carrera es una muy mala maniobra. Y diciéndolo en palabras coloquiales, parecía ardido porque estaban a punto de rebasarlo y entonces mete muy bruscamente el coche y bueno, termina destrozando el frente del automóvil. Me parece que tiene este segundo lugar, está teniendo un dejo de amargura que no debería tenerlo, porque un segundo lugar puede anticipar una gloria futura y al mismo tiempo también es para disfrutar, ¿no?
Sí, pero ya él anticipó que no habrá gloria futura. O sea, ya él es el segundo y va a quedar siendo segundo forever and ever en Red Bull.
En Red Bull, difícilmente.
Sí,
y si tiene, bueno, Verstappen cuando llega a la meta, le dice en la radio a su equipo que ganó el campeonato de constructores, construyeron un cohete.
Oh.
Es decir, como se plantea, digamos, es público, Verstappen y el Checo tienen el mismo auto, ¿por qué el Checo no puede hacer lo mismo con el mismo cohete?
Pues con ese cohete Verstappen llega a la luna y Checo se estrella.
Se estrella.
Lástima.
Aquí en Tlanepantla.
Sí. Y hemos llegado al final. Se los dije, no hay quinto malo.
Eso.
Pues, qué gusto.
Pues qué gusto.
¿Sí?
Una alegría nuevamente de estar con la gente, contigo, con este foro que es de un nivel de interactividad verdaderamente alucinante.
¡Gracias, chicos! Y pues pueden seguirnos en Abejorro Media, en todas las plataformas, y abejorro.com, nuestro sitio web.
Así que nos encontramos la próxima semana. Si no me equivoco, tenemos pelea del Canelo. Así que el mejor análisis de la pelea del Canelo la próxima semana...
Solo si gana.
Solo si gana. Que seguramente lo hará. Va a ser en este, su canal favorito, El Bar.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido. Tiru, titu, oh, tiru, titu, yeah, 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 yeah.